Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarle ya este jueves 3 de julio de 2025, jueves ya de la semana prácticamente por terminar, así que estamos listos para saludarle, darle la bienvenida esta mañana e invitarle a que nos acompañe en Buenos Días Metrópoli. Este es el informativo de la ciudad, donde estamos con dos líneas telefónicas abiertas y disponibles para ustedes, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, para que hagamos contacto, para que nos diga lo que necesita, si le podemos ayudar en algo, si requiere de más información o lo que usted considere pertinente. Para eso está esta estación de las noticias. Acuérdese que también tenemos un chat, el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Guárdelo, anótelo, resérvelo en su teléfono celular. Si es necesario, pues ahí nos tiene para ponerse en contacto con nosotros. Le recuerdo que este programa es resultado de un esfuerzo informativo de un amplio equipo. Está con nosotros Lourdes Torres en los teléfonos para recibir la comunicación. Nos acompaña como editor de noticieros Notisistema Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino. Luis Ángel Carranza en el turno vespertino. Esta mañana en la cabina de la estación de las noticias como operador Diego Montes. Y Charlie Flores en la cabina de Notisistema. Todos juntos listos para darle a conocer la información. Y en este micrófono su servidor, Víctor Montes Rentería. Tenemos muchas noticias. Ya se dio cuenta usted en las previsiones informativas en este noticiero matutino de las 6 de la mañana. Parte de lo que le vamos a transmitir en esta ocasión. Porque el gobierno de la República tiene una estrategia nacional para pacificar las zonas más violentas del país. Y comenzaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, para poder hacer una reunión y finalmente una planeación que permitirá darle paz, eso dicen, a las poblaciones que han sido azotadas por la violencia. Usted recordará que en años anteriores hablábamos mucho de Juárez, de Tamaulipas, y veíamos el conflicto con el narco allá lejano, en la frontera, casi en el norte, muy pegado a los Estados Unidos. De repente, esto se desbordó, se descontroló, y ahora vemos conflictos en Chiapas, en Michoacán, Jalisco también, que está prácticamente incendiado. Y ahora, pues el tema también de Veracruz, Colima, que es una ciudad que se estimaba, el estado de Colima y su ciudad capital, de las más tranquilas del país, también azotada por el narco, y qué le digo de Guanajuato. Entonces, esa estrategia de seguridad que dicen quiere pacificar al país ha comenzado en la ciudad de Juárez, allá en Chihuahua. También le tendré la información detallada de cómo el INE finalmente multó partidos con casi 32 millones de pesos por no pagar los impuestos. Pero esto es una rebaja, ¿eh? Déjenme le informo que el recurso era mucho mayor, pero los consejeros en el debate del mismo tema resolvieron recortar el adeudo. Al final de cuentas pagarán 32 millones de pesos. Lo que sí debemos, o no debemos olvidar, quiero decir, es el hecho de que ese dinero al final de cuentas es de usted y de nosotros. Con lo que ellos se financian, nosotros se los entregamos. Así que sí, suena muy bonito que los hayan sancionado, pero están pagando con nuestro dinero. En información de seguridad, fue detenido el CAPI, el líder extorsionador de los limoneros de Michoacán, este grupo que lamentablemente estaba hostigando a productores de limón, a trabajadores, a los encargados de las parcelas, que fueron el azote de la región durante varios años. Hoy finalmente fue detenido. Este sujeto forma parte de los Blancos de Troya, un grupo ligado a los Viagras, otro grupo criminal que también estaba azotando diferentes zonas de tierra caliente en Michoacán. Y en materia climatológica, el huracán Flossie se degradó a categoría 1, sin embargo va a dejar lluvias en estados como Baja California. Si usted logró observar en la página de internet de la CONAGUA, en su sitio sobre todo de redes sociales, donde ellos publican el pronóstico meteorológico nacional, se alcanzaba a observar en la distribución del mapa cómo Flossie, una vez que estaba cerca de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, en el Pacífico mexicano, se fue, digámoslo así, abriendo a la izquierda para pasar por la península de la Baja California. Por eso, en este momento, se estima que los remanentes de Flossy van a dejar pues estas lluvias allá en Baja California. Así que le estaremos informando, le daremos a conocer los últimos detalles de lo que ofrezca el Servicio Meteorológico Nacional y, bueno, otros pues otras situaciones, otros meteoros que se pudieran estar presentando, otros fenómenos que se estén registrando en la capital, o en, perdón, en el territorio nacional, se los daremos a conocer en este espacio. Es parte de la información que tenemos esta mañana. Le comento que el día de hoy nos encontrará con nosotros Griselda Torres Zambrano. Ella está atendiendo unos pendientes personales, pero regresará aquí el próximo lunes para que no se me preocupe. Saludo a Vicente Castillo, que va a estar con nosotros esta mañana en líneas telefónicas también. Y bueno, vamos a comenzar con la efeméride musical. ¿Qué le parece si juntos vamos a escuchar el sonido de la música? Nos alegramos la mañana y después entramos de lleno a las noticias. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Droga zombie se propaga en México y América Latina.
Reforma.
Aplicarán ley espía a los jueces carnales.
Milenio.
Comienza en Juárez estrategia de paz en zonas más violentas.
Excelsior.
INE perdona 33 millones de pesos en multas a partidos.
El Financiero.
Premian bolsas el acuerdo de Estados Unidos con Vietnam.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, regresamos y comenzamos con la información nacional. Saludamos en la capital del país a Arturo García Caudillo. Él está listo ya con su reporte. ¿Cómo estás, Arturo? Gusto saludarte. Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hablando del Instituto Nacional Electoral, que ayer, ante la aprobación de del paquete de reformas que se han hecho en el Congreso de la Unión, y particularmente lo que tiene que ver con la CURP biométrica, la consejera Carla Humphries se pregunta qué es lo que va a ocurrir, cómo tienen que actuar para defender, en este caso, los datos que tienen en el instituto respecto de el padrón electoral específicamente, y porque pues a final de cuentas es el INE donde están resguardados todos estos datos biométricos de los mexicanos. Entonces vamos a escuchar justamente las palabras de la consejera Carla Humphries.
Y en la Comisión del Registro justamente solicité un análisis puntual de cuál es el impacto que tienen estas legislaciones que se han aprobado en el Instituto Nacional Electoral y concretamente en el Registro Federal de Electores y en el padrón electoral. Así que yo creo que vale la pena no adelantarnos hasta ver técnicamente cuáles son estos temas que nosotros como instituto vamos a tener que atender para salvaguardar nuestras atribuciones y sobre todo el padrón electoral y los datos de las y los mexicanos, porque esa es la mayor base de datos del país y se sostiene en la confianza y credibilidad que tiene la ciudadanía en el Instituto Nacional Electoral, y nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Entonces creo que para no apresurarnos, justamente pedí este informe muy puntual a las áreas, específicamente a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para que tengamos los aspectos técnicos claros y nosotros podamos actuar en consecuencia independientemente, y no basarnos solamente en lo que yo opino o lo que leí o lo que me parece, sino que esté analizado específicamente y técnicamente y tengamos ese punto de vista. Yo espero que a la brevedad nos den a conocer este informe y ya podamos compartir también con ustedes.
Pero no es una mala señal que exista esta incertidumbre entre todas las consejerías respecto al impacto que tienen estas nuevas
legislaciones. No es incertidumbre. Creo que lo que estamos haciendo es actuar con toda la prudencia para nosotros defender y pues lo que nosotros tenemos como competencia electoral y salvaguardar la integridad del padrón electoral. Pero tenemos que tener analizado técnicamente y con base también en el estudio que hagan las áreas para nosotros tener claridad de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que no nos podemos basar en opiniones nada más y lo que estamos comentando como consejerías en nuestra mesa de consejeros y consejeras, sino hay que tener los datos muy claros y sólidos. Claro que hemos platicado distintos puntos de esto, algunas preocupaciones que tenemos, pero yo creo que de cara a la ciudadanía tenemos que actuar con toda responsabilidad y tener técnicamente todos los elementos para saber cómo vamos a proceder y cuándo.
Es una, pues ahí está justamente la consejera Carla Humphrey, esto después que el INE impusiera sanciones por cerca de 32 millones de pesos a partidos políticos, esto tanto a partidos políticos nacionales como a partidos locales. En total, el universo fiscalizable, esto después de una auditoría de impuestos por pagar, se encontró que las multas son aplicables a 315 partidos políticos con registro vigente en 2023, y esto dividido en 7 fuerzas políticas nacionales y 224 nacionales, con acreditación local, además de 84 locales. Así es que, no ha parado con el trabajo en el Instituto Nacional Electoral, y ahora con las modificaciones que se hacen a las leyes, todo lo que aprobaron en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, pues entonces tienen trabajo extra, y eso que, todavía no se presenta la iniciativa de reforma electoral que seguramente le va a pegar con todo al instituto. Mi reporte, buenos días.
Lo cierto, Arturo, es que fue además un descuentazo, ¿no?, para los partidos, porque se supone que el monto sería mayor, ¿no?
Sí, exactamente, pero pues bueno, el resultado de la auditoría fue ese, ¿no? Uh-huh. Y eso es en lo que tienen que basarse justamente en el instituto.
Muy bien, gracias por tu reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Hasta luego, Arturo García Codillo, en la Ciudad de México. Le tenemos más información. Le decía usted al arranque de este noticiero que la Secretaría de Gobernación iniciará este jueves la nueva estrategia para reducir la violencia en el país. Esto con la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica. Estos grupos se instalarán en 235 municipios y van a integrarse con asociaciones religiosas, empresarios, instituciones educativas y los tres niveles de gobierno para realizar diagnósticos a nivel hiperlocal con la finalidad de conocer las problemáticas que generan la violencia y así buscar soluciones conjuntas para atenderlas. El primer municipio donde arranca oficialmente el programa es en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya hubo reuniones preparatorias para poner en marcha el trabajo que contempla la atención a las comunidades. En los municipios se van a promover la reconstrucción del tejido social, la participación de las instituciones locales y las organizaciones religiosas, y se van a fomentar acciones de justicia cívica con las autoridades. Esto con la intención, dicen ellos, de reeducar a los infractores y evitar que cometan nuevamente algún acto que va contrario a la ley. Los estados donde más consejos de paz se pretende instalar son Chiapas, Guanajuato, por supuesto el estado de Jalisco, el estado de México, Nuevo León, Puebla y Veracruz. Estos trabajos van a ser en conjunto con la Secretaría de Gobernación y otros de los lugares o de los estados donde habría mayores consejos por entidad. Estamos hablando que a la cabeza se encuentran Michoacán, Tamaulipas, Coahuila y le sigue Tabasco. Esa es la estrategia que busca el gobierno federal para tratar de pacificar a las diferentes localidades. Es decir, no se trata solamente de dispersar elementos de la Guardia Nacional, elementos del Ejército y hacer las labores de combate, que sí son necesarias y son útiles, pero en esta ocasión, si usted lo advierte, es focalizarse en las colonias, en las comunidades, en los municipios más pequeños, en las localidades donde está el problema concentrado y a partir de ahí, de manera micro, empezar a hacer algunas estrategias que logren pacificar a las regiones. Vamos a ver cómo va el plan, si funciona y si usted tiene alguna opinión en torno al proyecto, también estamos atentos para darlo a conocer. Vámonos con más noticias. El Congreso de la Unión concluyó el primer periodo de sesiones extraordinarias con un saldo de 15 de las 16 reformas programadas y aprobadas, aunque 60% de estas nació sin consenso entre todas las fuerzas políticas. Esto debido a que la oposición no las quiso respaldar, sobre todo el PRI, que se mantuvo unificado en contra de las 9 piezas legislativas que no lograron el respaldo total. Por su parte, el Partido Acción Nacional se opuso a 6 reformas, se abstuvo en una y en otra se dividió internamente, mientras que Movimiento Ciudadano votó en contra de 4 reformas, se abstuvo en 2 más y en otra también tuvo un voto dividido. Lo que queda pendiente es el retiro del ahorro de las Afores, que no alcanzó los respaldos necesarios. Esta reforma, que no se pudo concretar, es la referente al retiro de ahorro de las Afores, pues si bien fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados, nunca llegó al Senado, porque no alcanzó los respaldos necesarios, ni siquiera de los integrantes de la bancada oficialista. De las 15 piezas legislativas que constituyeron cambios en el orden jurídico nacional, ya sea porque formaron leyes actuales o porque se crearon, únicamente 6 tuvieron el respaldo de todas las fuerzas políticas. Es parte de la actividad en el Congreso de la Unión y, bueno, el resultado finalmente de estos trabajos. Hay más información, hay más noticias esta en materia de seguridad. Según fuentes federales, quedó finalmente bajo custodia de las autoridades en la ciudad de Morelia Cirilo Sepúlveda Arellano, hermano del Botox, conocido como El Capi. ¿Quién es este sujeto? Bueno, pues él es el segundo al mando de la organización criminal Blancos de Troya, brazo armado de los Viagras y responsable de las extorsiones a limoneros y empresarios de Michoacán. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que junto al líder extorsionador también fue arrestado Servando González Álvarez. Ambos están acusados por extorsión agravada en Apatzingán, Charo y Morelia. A los detenidos se les informaron sus derechos y se les puso a disposición del Ministerio Público. Hay que recordar que el operativo fue realizado por elementos del Gabinete de Seguridad de México con apoyo de la Subsecretaría de Investigación Especializada de Michoacán. Hay que mencionar en este caso que el crimen organizado encontró en la extorsión uno de sus negocios, por lo que desde hace algunos años se han dedicado a aterrorizar a los productores de limón y empresarios de Michoacán. La historia negra de estos sujetos comienza, por ejemplo, en 2024 con las amenazas y asesinatos de parte de los Viagras a los más críticos, por lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum desplegó en noviembre cerca de 1,000 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército y de la Secretaría de Seguridad Pública para prevenirlos. Esto redujo por momentos la operación de los Viagras, que son además aliados del cártel Jalisco Nueva Generación, en la extorsión a los más de 3,000 productores de limón. Sin embargo, los empresarios siguen reportando, este 2025, que aún son víctimas de estas redes criminales. Es parte, pues, de la información de lo que ocurre allá en Michoacán. Y otro estado donde también hay una verdadera tragedia es en Chihuahua, donde decenas de familias están haciendo filas durante varias horas afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Esto porque buscan, entre los 383 cuerpos encontrados en un crematorio de nombre Plenitud en la colonia Granjas Polo Gamboa, a su familiar fallecido. La historia es muy lamentable debido a que en esta funeraria se acumularon durante prácticamente 4 años cuerpos sin cremar, todos embalsamados, pero apilados en cuartos de manera irregular. Las autoridades descubrieron este crematorio que tenía todas estas irregularidades administrativas y operativas y fue clausurado. Sin embargo, ahora la preocupación de las familias es que todos sus fallecidos, sus familiares que se fueron de este plano terrenal, pues no saben si se encuentran en ese lugar, porque déjeme le cuento que lamentablemente la funeraria estaba entregando cenizas falsas. Hasta este lugar, hasta este CEMEFO de Ciudad Juárez, las personas llegan con actas de defunción, fotografías, recibos de funerarias, identificaciones y cualquier otro documento que pueda servir para identificar a sus familiares. Los afectados relatan que contrataron servicios de funerarias como Luz Divina, Capilla Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamérica y Amor Eterno, todas en Chihuahua, las cuales tenían servicio de crematorio en Plenitud. Las personas pagaban el paquete funerario y se supone que en ese crematorio se iban a procesar los cuerpos. Sin embargo, estas familias que hoy se sienten engañadas y frustradas dicen que no les dan la certeza sobre si las cenizas que les entregaron son las realmente de sus familiares. Así que están enojadas y molestas reclamando a las autoridades una respuesta. ¿Qué está haciendo la autoridad? Buscando entre los cadáveres que aún tienen sin incinerar, pidiéndole también a las personas el cotejo de todo, desde fotografías, rasgos físicos, tatuajes y los casos más graves hasta muestras de ADN. Hay un caso muy significativo que es el que se narra en esta nota informativa, es el de una joven a quien identifican como Paola. Ella dice que su abuelo murió en 2022 y se acercaron a la fiscalía para desahogar la duda de que las cenizas que les dieron sean las verdaderas. Ella dijo, las funerarias no nos supieron decir y queremos ver qué pasa. La funeraria es latinoamericana, todavía no sabemos qué hacer porque no podemos confiar en crematorios, dijo la mujer. La duda de la familia surge porque cuando murió su abuelo, tardaron un mes en darles el cuerpo porque les dijeron que la funeraria estaba saturada. y ahora tenemos la duda de qué es lo que va a pasar. Es la situación que se está presentando allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, un caso lamentabilísimo de irregularidades en esta funeraria. Y nos vamos como antesala de la información internacional para darle a conocer a usted que la Suprema Corte de Wisconsin anuló una prohibición del aborto que estaba documentada en la ley desde el siglo XIX. Este miércoles, finalmente, en una votación, la Suprema Corte anuló este decreto de prohibición al aborto que tenía 176 años vigente. Fue reemplazado finalmente por leyes estatales más nuevas que regulan el procedimiento, incluyendo estatutos que penalizan los abortos solo después de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. El fallo no sorprendió, dado que los jueces liberales controlan la Corte. Una de estas llegó incluso a prometer defender el derecho al aborto durante su campaña hace 2 años y criticó duramente la prohibición durante los argumentos orales el pasado mes de noviembre. Y ya para irnos a la información de Carlos Flores, el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, alertó a la comunidad mexicana en Estados Unidos sobre la circulación de mensajes falsos en redes sociales que buscan generar miedo, confusión y manipulación. A través de un video difundido en su cuenta oficial de la plataforma X, el diplomático advirtió que en días recientes se detectó una gran cantidad de videos, audios y publicaciones con información errónea que no proviene de fuentes oficiales ni está verificada. En los mensajes que refiere el diplomático se señala que los consulados de México en Estados Unidos están otorgando $1,000 a cada connacional como apoyo económico. Esta afirmación es completamente falsa, dijo el cónsul, quien desmintió tajantemente la versión y aclaró que se trata de mensajes virales sin sustento, reproducidos miles de veces, que pueden llevar a decisiones equivocadas. Vamos a la información de nuestro compañero Carlos Flores y después regresaremos con las portadas de Jalisco para escuchar también a los reporteros Notisistema.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Después de que la administración de Donald Trump reiterara que las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan quedaron destruidas por los bombardeos estadounidenses del pasado mes de junio, pese a filtraciones que apuntaban a una consecuencia menor, este miércoles el Pentágono afirmó que lograron retrasar el desarrollo del programa nuclear de Irán de 1 a 2 años. Sin embargo, una evaluación interna de inteligencia de Estados Unidos filtrada a la prensa y contrarrestada por el gobierno consideró que los ataques probablemente solo retrasaron el programa nuclear por 6 meses. Un día antes, el parlamento iraní declaró a medios locales que la nación seguirá desarrollando su programa nuclear pacífico y continuará con el enriquecimiento de uranio en función de sus necesidades y con arreglo a los tratados internacionales. Previamente, el canciller del país persa, Seyed Abbas Arachi, señaló que la Organización de Energía Atómica de Irán ya efectúa una evaluación técnica para determinar la magnitud de los daños. Argentina dio este miércoles un nuevo paso en su alianza militar con Estados Unidos. En Washington, el ministro de Defensa Luis Petri suscribió con el secretario de Defensa norteamericano Pete Hegseth una carta de aceptación para adquirir e incorporar vehículos blindados Stryker al Ejército Nacional. Petri afirmó que Argentina avanza en la modernización de sus fuerzas armadas y fortalece sus vínculos militares con Estados Unidos y remarcó que con el impulso del presidente Javier Milei se están recuperando capacidades estratégicas para defender la soberanía y garantizar la paz de todos los argentinos. El pacto también contempla una expansión de la cooperación en áreas como ciberdefensa, frontera terrestre, interoperabilidad militar y equipamiento estratégico, inspirada en el modelo estadounidense conocido como Garden Support. El acuerdo se enmarca en una nueva etapa de cooperación militar bilateral que se suma a la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca con financiamiento de Washington y a la construcción de una base naval adjunta cercana a la Antártida. Gobiernos de una serie de países europeos discutieron la posibilidad de comprar armas estadounidenses con sus propios presupuestos para entregárselas después a Ucrania, ante la decisión del Pentágono de suspender parcialmente los suministros de ayuda militar a Kiev, según informó Político citando a sus fuentes. Los informantes del medio revelaron que el régimen de Kiev busca obtener de la potencia norteamericana más armas, y con ese objetivo planea pedir a Washington que permita a Europa comprarle armamento que le sería luego transferido. Por otra parte, las fuentes del medio indicaron que esa transferencia de armas tendría que contar con la aprobación del gobierno de Estados Unidos, cosa que se está debatiendo. Un juez federal bloqueó este miércoles el decreto emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que prohibía que los inmigrantes hicieran solicitudes de asilo en la zona fronteriza con México. De acuerdo con su reporte, el juez señaló en su fallo que Trump se excedió en su autoridad al calificar la inmigración ilegal como una emergencia para Estados Unidos, ya que dejó de lado los procesos legales existentes para resolver este tipo de situaciones. Esta sentencia se suma a otra dictada la semana pasada en la que un juez federal de San Diego señaló que Trump no puede deportar a miles de familias solicitantes de asilo que ya fueron separadas durante el primer mandato del magnate y jefe de la Casa Blanca, según informó Democracy Now. El medio recordó que a principios de junio, una jueza de distrito señaló que el gobierno de Estados Unidos violó términos legales con respecto a las deportaciones y familias separadas, que tan solo en la primera presidencia de Trump dejó un saldo de al menos 1,000 niños inmigrantes arrebatados de sus padres que aún siguen sin reunirse con ellos.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Aplicarán ley espía los jueces carnales.
El Informador.
Invierten en megaparque. Tormenta lo destroza.
Milenio Jalisco.
Guadalajara ya no perdona. Ahora multas desde agosto por no barrer.
Diario NTR Guadalajara.
Tarifazo sin impacto real a favor del CIAPA.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Y vamos a escuchar, el primer reporte es de Edgar Flores Maciel con la información en materia de seguridad, lo más relevante de las últimas horas. Bienvenido, Edgar, adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues en este reporte en materia de seguridad o inseguridad, como ustedes prefieran llamarle, voy a iniciar pues platicándoles la confirmación que hace ya a Notisistema la Fiscalía de Jalisco en torno a la desaparición de un funcionario de Puerto Vallarta. Se trata nada más y nada menos que de Luis Velázquez Rodríguez. Él, bueno, pues era jefe de transparencia de el CIAPAL, este sistema de drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, y por este caso la Fiscalía confirma que ya hay una denuncia formal. Se interpuso el pasado martes esta denuncia y se tiene también pues estrecha comunicación con los familiares. Luis Velázquez Rodríguez, por cierto, egresado en la Universidad de Guadalajara, fue visto por última vez el pasado 30 de junio en calles de la colonia 5 de Mayo del municipio de Puerto Vallarta, en las inmediaciones del panteón de esa zona. Y bueno, pues hasta el momento no hay datos de su paradero. El primero en confirmar los hechos fue Carlos Alberto Ruiz Hernández. Él también es director del CIAPAL de Vallarta. Y tras esto, bueno, pues luego se interpuso la denuncia y ya la Fiscalía dice que tiene una estrecha comunicación también con la familia. Se siguen las líneas de investigación correspondientes para poder dar con su paradero. Sin embargo, hasta el momento todavía no se publica, Víctor, la cédula oficial de búsqueda de este funcionario, el cual, bueno, pues se desconoce hasta el momento su paradero. Autoridades informaron que ya se trabaja exhaustivamente desde diferentes puntos para poder lograr su localización, esperando que esta sea con vida. Y entrando ya en materia de seguridad, de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas, déjame platicarte que otra vez, por enésima ocasión, la carretera Chapala volvió a ser escenario mortal. Durante la madrugada de hoy, un hombre en aparente situación de indigencia, este adulto mayor de aproximadamente 75 años, murió embestido por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar. Automovilistas y motociclistas que detuvieron su marcha informaron a las autoridades estatales, que fueron los primeros respondientes, que el causante fue presuntamente un taxi del aeropuerto que venía bajando por el Tapatío. Ese accidente ocurrió justo en la carretera Chapala cruce con Lázaro Cárdenas, ahí en la zona de la Expo Ganadera. Lamentablemente, pues, aunque paramédicos llegaron en cuestión de minutos, ya nada se pudo hacer. El septuagenario murió luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza, la que le quitó la vida en cuestión de minutos. El causante no ha sido identificado y es que en el lugar no hay una sola cámara de vigilancia que pueda aportar información. Luego también comentarte que pues hace aproximadamente 3 horas una muerte de un motociclista se registró otra vez en calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora fue la colonia Providencia, específicamente en el cruce de esta avenida con el mismo nombre y la calle Bogotá. Un joven de entre 20 y 25 años que ahora se sabe iba saliendo de una fiesta en la que estuvo durante la noche y parte de la madrugada con unos amigos cerca de donde ocurrió esta fatalidad. Bueno, pues derrapó a bordo de esta moto al tomar una curva, un accidente trágico, puesto que cuando llegaron los cuerpos de emergencia para intentar auxiliarlo, se percataron que al parecer con algunos autopartes o piezas de la misma moto sufrió una lesión en el abdomen que hizo incluso que tuviera exposición visceral. El joven fue declarado muerto en el lugar. Sus amigos, que ya regresaban también a casa, vieron su moto tirada, localizaron al joven y pues no daban crédito al ver que el cuerpo que estaba tirado era el de su amigo con el que momentos antes habían pasado pues momentos de fiesta y también de algarabía. Luego también en comentarte de otro hecho relevante, y es que, bueno, pues la zona metropolitana de Guadalajara fue sede en dos municipios, principalmente Zapopan y Guadalajara, de accidentes que de manera simultánea ocurrieron donde elementos de la policía vial se vieron involucrados. El primero de ellos ocurrió cerca de las 8:30 de la noche sobre la calle de Pablo Valdés y Ramón Blancarte, esto en la colonia El Mirador de Guadalajara. Una elemento motorizado de esta comisaría fue impactada por un conductor que viajaba en una camioneta tipo Cherokee sin placas. Al parecer, la motociclista, la elemento, llevaba la prelación de paso, el conductor cruza sin precaución, le impacta y la proyecta por varios metros. Por fortuna, fue reportada estable de salud, sin embargo, tuvo que ser llevada hasta un hospital para poder pues, finalmente ser atendida, reportada, insisto, fuera de peligro. Con diferencia de minutos, pero ahora en Zapopan, sobre Juan Gil Preciado, a la altura del fraccionamiento Los Robles, otra elemento también motorizada de esta comisaría de la policía vial fue arrollada también por un vehículo. En este caso, el conductor sí permaneció en el sitio, para el deslinde de responsabilidades. Y bueno, pues se hicieron el llamado a las aseguradoras. Este elemento padeció también algunas lesiones de consideración y ameritaron su traslado hospitalario hasta un puesto de socorros. Luego también comentarte que en esta plazoleta que se encuentra frente al Agua Azul, a un costado de la Biblioteca Pública del Estado, fue localizado un hombre que de inicio se había reportado había sido atacado con un arma de fuego en las piernas. Después de estarlo buscando, paramédicos lo localizan e informan que efectivamente presentaba lesiones, pero estos impactos fue por un arma tipo balines, o un arma que dispara balines, pero no fue una agresión reciente. Lo que tenía el joven es que los balines que quedaron incrustados en su pierna izquierda, pues ya le habían provocado una infección muy importante, muy peligrosa, que requería urgente tratamiento, por lo que fue llevado a este joven de 25 años en aparente situación de calle hasta la Cruz Roja del Parque Morelos para recibir atención. Al ser un caso extemporáneo, pues no fue posible determinar características de los causantes y por supuesto mucho menos pues pensar en la detención de los mismos. Y finalmente, ya les doy cuenta de este aseguramiento que hicieron durante la tarde de ayer efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado en Aguadulco del Mercado, un aseguramiento que da un fuerte golpe al narcotráfico porque pues hay estimaciones de que en este aseguramiento se pudieron incautar 2,200,000 dosis de marihuana, esto en la comunidad de Santa Cruz de Bárcena. Llama poderosamente la atención, Víctor, cómo fue que la localizaron, porque se habla de que serán 160 paquetes con un peso de 1,100 kilos, es decir, era más de una tonelada de marihuana que, pues según el boletín o la información que emite la autoridad, estaba abandonada en una brecha y así permitieron su localización. No hay detenidos por este hecho, ya la droga y el caso está en manos de un ministerio público en el ámbito federal. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar. Muchísimas gracias por la información.
Gracias, sigo pendiente.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Nos vamos con Marc Hernández. Él nos tiene más noticias esta mañana. Listos para escucharte, Marc. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Comentarte que pues el titular de la Comisión Estatal del Agua, Mario López, reconoció que hay pendientes en la modernización de las 231 plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en la entidad. Y por lo tanto, pues se debe invertir para mejorar su mejoramiento, sobre todo, en este caso, su actualización y cumplir con las normas oficiales de operación. Recordemos que en los últimos meses se ha hablado bastante del tema de las plantas de tratamiento, debido principalmente pues al tema del saneamiento del río Santiago, ya que incluso se han propuesto para construir algunas de ellas para pues evitar la mayor cantidad de descargas de aguas residuales posibles y que estén tratadas sobre todo para que se puedan descargar de forma correcta al río que ya de por sí está bastante contaminado. Si te parece, Víctor, escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal, insisto, Mario López, titular de la CEA, a este respecto.
Nosotros cerciorarnos de que están cumpliendo con la norma oficial mexicana actual, que tenemos un problema para el futuro y que evidentemente vamos a requerir el apoyo del Congreso, porque la norma oficial de descarga se incrementó y se hizo mucho más estricta y dieron una serie de plazos. Nosotros estamos actuando para modernizar las plantas de tratamiento y que cumplan la nueva norma. Es decir, estamos preocupados precisamente por eso, porque hay muchas plantas que hoy día no van a cumplir con la nueva norma y necesitamos invertir para que cumplan.
Ahí está lo que dijo el titular de la Comisión Estatal del Agua, la CEA, Mario López Pérez. En este caso, recordemos también que el funcionario estatal pues no especificó la cantidad, los montos de inversión que requiere a lo mejor cada planta de tratamiento o cuántas plantas deberán ser modernizadas, ya que incluso pues también ha mencionado que son alrededor de 89 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el estado que no están funcionando. Es decir, desde el inventario que tiene la Comisión Estatal del Agua de las justamente de estas plantas de tratamiento, pues ese número no está en funcionamiento, pero también recordemos que hay algunas de ellas que tampoco lo están haciendo en su totalidad. Es decir, pues esto se debe principalmente tanto la falta de funcionamiento como su completa operación al 100%, se debe principalmente pues al tema de la falta de recursos, debido pues al gasto principalmente en electricidad en el que se destina y sobre todo pues a que son operadas por los municipios. Entre algunas de estas plantas, Víctor, comentarles también a nuestros radioescuchas, es la planta de tratamiento de agua prieta en el municipio de Zapopan, la cual recordemos fue inaugurada ya hace varios años durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, que incluso acudió justamente a inaugurarla, que se ubica en la zona norte del municipio de Zapopan. Y según datos proporcionados vía transparencia por el gobierno de Jalisco, esta planta pues operó a la mitad de su capacidad durante el 2024. Es decir, esta planta originalmente fue inaugurada para pues tratar hasta 8.500 litros por segundo, limpiar esta cantidad de litros de agua. Sin embargo, durante el año pasado y con base en promedio justamente de la cifra que fue proporcionada por transparencia, pues esta planta solamente trató alrededor de 4.000 litros por segundo, es decir, poquito menos de la mitad. Así que pues todavía le falta, además, esta planta de tratamiento, que es la más grande de todo el estado, pues bastante inversión justamente para que pueda operar al 100%. Además, recordemos que, insisto, ya les mencionaba al principio de esta información, que pues parte de las propuestas que justamente se requiere por parte del gobierno del estado, pero también por parte del gobierno federal de las nuevas administraciones, es la construcción de plantas de tratamiento para, pues en este caso, tratar de mejorar el saneamiento del río Santiago. El gobernador Pablo Lemus, por ejemplo, ha mencionado que se requieren tres, por lo menos, entre ellas en la zona de Río Blanco y de San Gaspar, justamente, ya sea su rehabilitación o construcción, para pues reducir la cantidad de aguas residuales que no son tratadas, que poderlas limpiar para que puedan ser descargadas al río correctamente y tratar de alguna forma de reducir su contaminación. Pero también la misma presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado en meses anteriores, como parte de la estrategia del río, pues la modernización y construcción de algunas plantas de tratamiento. Lo que no queda claro es sobre todo cuáles serían y quiénes se encargarían de su operación, debido, insisto, pues al tema de los costos, ya que pues prácticamente para muchos municipios es inviable cumplir o darle mantenimiento y sobre todo pues atender el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Por lo pronto, es mi reporte, Víctor.
Y te agradecemos, Marc, muy buenos días, seguimos en contacto contigo.
Igualmente, buenos días para todos y todos.
Hasta luego, Marc Hernández, y la situación de las plantas de tratamiento en este estado de Jalisco. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él nos habla de las actividades que se pretende realizar en el centro de la ciudad para remodelar plazas, las plazas más emblemáticas con miras al Mundial de 2026. Te escuchamos, Gustavo, adelante, buenos días.
Gracias, muy buenos días, Víctor, con el gusto de saludarte y a ti, a todos los radioescuchas de Radio Metrópoli. Fíjate que el día de ayer fue el turno de Guadalajara de anunciar una mega inversión, bueno, al menos así lo calificaron, porque son 450 millones de pesos, 450 millones de pesos que se van a aplicar de julio a diciembre. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente 6 meses de obras en la zona centro de Guadalajara. Esto justificado por dos razones. La primera, el Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo que será el próximo año y que seremos sede, de alguna manera la ciudad de Guadalajara se transformará y será el centro turístico de muchísimos visitantes de todas partes del mundo. Eso por un lado. Por el otro lado está la justificación del paso del tiempo. Según el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado, David Zamora, la última intervención que se tuvo en la zona centro, de alguna manera hablando de las plazas públicas, fue hace 35 años. Entonces David Zamora habló del mal estado en el que se encuentran las fuentes, las plazas, los corredores, los materiales, el desgaste en las propias calles. Es decir, aunque se le da el mantenimiento municipal a la zona centro, pues la verdad es que el gobierno del estado, señala David Zamora, tiene una deuda con el centro histórico y de cara al Mundial 2026, pues claro que se la van a poner, y al menos eso fue lo que dijeron e informaron el día de ayer. Vamos a escuchar primeramente la justificación que da David Zamora, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, que habla principalmente por el tema de Plaza Liberación. Esta plaza, digamos que es el corazón, el centro y el punto de reunión para cuando existen los eventos multitudinarios, que hay que decirlo que desde el sexenio pasado pues se le trató de meter mano, porque como consecuencia de la construcción de la línea 3 del tren ligero, que fue subterránea en la zona centro, pues hay que recordar el tema de las filtraciones de agua, el cierre del estacionamiento porque se inundó, el agua superó los 30 centímetros en todo un piso de ese estacionamiento. Luego vino el mantenimiento, hay que decirlo, sí lo hicieron, lo apuntalaron. Hoy por hoy, el estacionamiento de Plaza Liberación está apuntalado. Es por eso que señala el secretario de Obra Pública del Estado que se tiene que hacer algo al respecto, no solamente dar mantenimiento, sino, ahora sí, atacar de raíz la razón de los problemas en Plaza Liberación. Escuchemos primeramente al secretario de Obra Pública.
Les decía de los materiales, esto ya falta adherencia en muchos de ellos, falta ya de las características originales, se empezaron a desprender, tienen registros y rejillas con daños, insisto, que a partir del mantenimiento, pues ya pintura tras pintura, sandblasteos del acero, pues ya quedan totalmente expuestos, ya no en sus condiciones originales. Hay una gran falta de accesibilidad en toda la plaza en general.
Y de ahí nos vamos entonces con la presidenta municipal Verónica Delgadillo, Víctor, porque también estuvo en la presentación el día de ayer. Hubo 4 personas en el Ayuntamiento de Guadalajara anunciando esta mega inversión de 450 millones de pesos. La superintendenta de la ciudad, la presidenta municipal Verónica Delgadillo, el secretario de Infraestructura y Obra Pública y el subsecretario o director de Arquitectura y Urbanística del Estado, que es parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Ahí se explicó que una cosa eran los 350 millones que iba a aplicar el gobierno del Estado y que por parte del gobierno municipal serían 100 millones de pesos. Se van a rehabilitar algunos tramos, pequeños tramos de calles secundarias, esas sí van a tener cierre. Porque hay que decirlo, durante estos 6 meses de obra lo que prometieron, o lo que prometió David Zamora, que es el secretario de Obra Pública e Infraestructura del Estado, es que no va a haber cierres en la zona centro de Guadalajara. Todo lo que van a hacer, la intervención de estos 5 puntos, va a ser completamente en las plazas principales, que es Plaza Liberación, Plaza Fundadores, Plaza Cabañas, Paseo Degollado y Plaza Tapatía. 5 frentes de obras.
Muy bien.
Lo explicó el secretario.
Claro.
Pero lo que explicó Verónica Delgadillo es que sí se tienen algunos giros comerciales en la zona centro que se verán afectados. Principalmente, un ejemplo, los aseadores de los zapatos, los famosos boleros que están en el primer cuadro de la ciudad y que se establecen en Plaza Liberación, en el corredor que va hacia el Hospicio Cabañas.
Bien, Gustavo,
en el explanado, Hospicio
vamos
Cabañas,
a dejarlo hasta aquí
Cabañas,
porque el tiempo nos
y por
atropella.
Supuesto está el tema de los calandrieros que se estacionan justo a un lado de Plaza Liberación.
Vámonos a dejarlo hasta aquí y continuaremos después con más información después del noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.